Hola chicas, bienvenidas a un nuevo podcast de Mírales, el podcast hecho por mujeres lesbianas para nuestras queridas oyentes lesbianas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que nos interesa mucho a todas, que son las zonas erógenas. Y para hablar de este tema tan importante tenemos a dos grandes especialistas en zonas erógenas. No es porque sean mis amigas, no, sino que conozco su vida y sé que lo son. Por un lado, Marta Márquez, que es CEO de una agencia de comunicaciones. Hola, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Y por otro, a Martuca, ¿te puedo decir Martuca, no?
Sí, pero Martuca.
Vale. Y por otro, a Martuca... Y por otro, a Martuca Herrera, ejecutiva de cuentas en una agencia de marketing y publicidad. Hola, Martuca.
Hola, hola chicas, hola a todas.
A ver, lo primero, ¿qué es una zona erógena? Es la parte del cuerpo que al ser estimulada provoca mucho placer. ¿Y por qué? Porque cuenta con muchas terminaciones nerviosas. ¿Os suena de algo esto?
No, la verdad que no había oído nunca hablar de este término.
Por eso tenéis mala cara, ya
sí,
lo veo.
Yo creo que empecé a tener conocimiento de esto de una edad muy temprana, ¿eh?
¿De lo que son las zonas erógenas?
Claro, el despertar sexual, chicas. Esto empieza desde nuestra infancia. Lo que pasa es que no se habla de ello.
Es que yo era como una activista católica, entonces yo...
Fíjate que yo también iba a decir que yo fui tardía en el descubrimiento de las zonas erógenas femeninas. Sí que tenía muy claras, o sea, porque la sociedad se encarga de decirnos cuáles son las zonas erógenas masculinas, pero de las femeninas se habla muy poco. Y yo no sé en qué mundo vivía en el que no parecía importarme mucho.
Uh-huh. En el mundo de la heterosexualidad.
En ese vivía, efectivamente.
Yo también, yo creo que aquí las tres nos iniciamos en el mismo mundo de la heterosexualidad, uh-huh. Pero afortunadamente no sanamos y somos más bolleras imposibles.
Chicas, no os preocupéis, la heterosexualidad
se cura, con fe y leyendo Mírales. Pero bueno, a ver, esto es importante. Hay estudios que nos cuentan cuáles son las zonas erógenas por excelencia. Pero es que también una cosa muy rara, investigando, que encontré.
A ver, cuenta.
Que hay zonas erógenas según tu signo del zodiaco.
¿En serio?
No, ¿qué pasó?
Eso es un mito. Eso venía de la Super Pop en la
Bravo. A ver, yo tengo que decir que a mí estos temas me interesan y yo los puedo leer como una boyera astrológica que soy, ¿vale? Pero me ha enfadado mucho o sea, la parte de mi cuerpo erógena según Acuario que soy, es que me ha parecido lo puto peor.
Pero nos vas a dar el boyoscopo.
Tobillos. ¿Hola? Eso no es así. Y además, a ver, me pasa algo con los tobillos, tengo que decirlo. Yo soy una persona encantadora y lo sabéis las dos,
sí,
pero
sí.
Puedo transformarme en el monstruo más cruel si alguien me da sin querer en el tobillo, o sea, de placer nada, me entra la rabia, o sea, cuando he ido por la calle a veces y alguien me da y me dice, ay, perdón, es que mira, me transformo, es que me sale fuego de los ojos, porque es como, es que es la parte más sensible de mi cuerpo al dolor, no al placer, al dolor.
Pues no sé quién ha escrito ese artículo.
Y tenemos un listado.
Sí, tenemos un listado. A ver. ¿Vuestros signos cuáles son? Para que lo sepan.
Aries, Martuca. Yo, Marta, Capricornio.
Las Aries son muy engreídas, ¿eh, Martuca?
Ah, sí.
Sí, ya hablaremos de eso.
Aquí, Méndez y yo creemos mucho en el horóscopo y en el tarot.
Es verdad.
Vale, yo todo lo contrario, así que tenéis tiempo para convencerme.
Vale, a ver, escúchame, Aries, dime antes que yo te diga cuál te corresponde.
Vale.
¿Tu zona erógena por excelencia?
Mi zona... ¡Ah! Que tengo yo primero que decirte.
Claro, ¿eh? Para ver si...
¿Por qué me das si te lo digo?
Un masaje en tu zona erógena según el zodiaco, ¿eh?
Vale, pues mi zona erógena según el zodiaco, pues no sé, la cabeza. No, digo, según yo, perdón, la cabeza.
¿En serio?
O sea, a ver...
¿Leíste lo que tengo aquí?
No, es que...
Es la cabeza.
A mí me tocas la cabeza, o sea, de hecho, es como mi yo entro en trance, o sea, me encanta que me toquen la cabeza.
¿En serio?
Yo me duermo, me relajo.
¿Pero cualquier persona, sea un desconocido en el metro?
Sí.
¡Qué fuerte!
Sí, o sea, yo de hecho, si tengo un poco de confianza contigo y vamos de viaje o vamos a algún sitio, ¡jo! Pues te pongo la mano en la cabeza para que me la toques.
No, nunca me lo has pedido, o sea, no tenemos tanta confianza.
Pero espera. Igual no hemos tenido
tiempo. A ver, ahora somos como dos desconocidas.
Ya, es verdad.
No, pero
pensando que éramos amigas.
Pero claro, aquí es donde entra un poco el concepto erógeno, porque es verdad que me tocas la cabeza, pero no me pongo cachonda.
Claro, o sea,
porque no te he tocado la cabeza, ya no. Vas a ver si te la toco algún día que yo tenga confianza.
Claro, o sea, me gusta, me relaja, pero no me llega, no llegaría nunca a más allá.
Vale, entonces, Abby, a ver, a ti te relaja tu zona erógena según el zodiaco. A mí me da rabia. ¿Y a ti, la tuya, cuál es, Marta?
Me estás mirando la cara.
No, te estamos mirando la cabeza totalmente.
Porque te tengo enfrente, chiquilla.
Yo digo, ahora la nariz.
Porque ha sido como un mirar hacia el infinito para pensar.
Te estoy inspirando.
Claro, ¿cuál es mi zona erógena? Pues la verdad es que no lo sé, porque no te creas tú que soy yo especialmente...
Sexual.
Sexual sí soy bastante, pero fíjate que yo soy más así como de el órgano más grande del cuerpo, y es la piel en general.
Vale, pues a Capricornio no, lo que le sale...
La piel, que te toquen la piel en general.
Es atención... Huesos y rodilla.
Los huesos, ¿cómo me van a tocar los huesos?
Pues eso, ay, o sea, tócame la tibia un poquito.
El traumatólogo, perdona, ¿quiénes son tus referencias?
Eso digo yo. ¿Quiénes son tus fuentes?
¿Quiénes son tus fuentes?
Yo lo digo. Vale, Aries, cabeza. Tauro, cuello.
Hombre, es que el cuello.
Es que el cuello, el mío es el cuello, es injusto. Géminis, brazos. ¿What? Cáncer.
Ay, tengo una amiga que le encanta que le toquen los antebrazos.
Y es Géminis.
Nace en agosto.
No.
Vale.
Vale. Cáncer, pecho. Leo, la columna. No sé, yo tuve una novia, Leo, y ahora que lo pienso, nunca le toqué la columna, pero no, ella tampoco me lo pidió. Virgo, estómago y cintura.
La cintura me parece una parte de la mujer súper sexy.
Lo es, totalmente.
Y coger a una mujer por detrás, así la cintura y la caderita.
O por delante.
Sí, sobre igual, todo si es Virgo. Libra, culo. Escorpio, ingle y glúteos. Esto está muy bien. Yeah. Sagitario, caderas. Pero Capricornio me ha hecho mucha gracia. O sea, rodillas y huesos. O sea, es que es peor que tobillo.
No, huesos.
No, es que ponía huesos y rodillas como algo así excepcional.
Como si las rodillas no fuesen huesos.
O sea, que los codos vale, ¿no?
O sea, yo creo que aquí claramente hay signos que salen perdiendo muchísimo.
Piscis, los pies.
Bueno, pero los pies... Es una zona que aparte de ser, que pueda ser erógena, también es visto como un fetiche. Hay mucha gente que los pies les encanta, o que se los toquen o tocarlos a otras personas.
Y también hay gente que le da repulsión.
También, cosquillas.
Yo tuve una novia que, bueno, ya me contó cuando comenzamos a salir, que le daban mucho asco los pies de la gente en general, ¿vale? A ver, a mí nada en particular, pero recuerdo que ella me contó que tenía problemas con parejas anteriores porque se negaba a tocar un pie, bueno, y a chupar un pie, es que se moría totalmente, a no ser que supervisara directamente que ese pie se lavara.
Bueno.
Pero bueno, que si te toca un toque con una zona erógena que tal, pues esa relación va a fracasar.
Sí. Chicas, pues yo voy a romperos un poco toda esta teoría gusta de las zonas erógenas diciéndoos que creo que los pensamientos son los responsables del 95% del deseo sexual de los seres humanos. Y solo el 5% restante depende de las sensaciones que se sienten dentro del cuerpo.
O sea, a ver, expláyate.
Todo del pensamiento.
No, bueno, esto lo dijo una sexóloga, no lo digo yo. Una tal Camila Lavoy Llorens. Y dijo que ese tipo, ese rol del pensamiento, pues era el causante de la pérdida del deseo sexual. No sé qué pensáis ahí.
Yo ahí te tengo que dar la razón. Porque no sé si os ha pasado a vosotras. Pero que a lo mejor estáis en medio de una relación sexual y veis que no os vais a correr, que perdisteis tal. Pero si comenzáis a imaginar alguna fantasía, os corréis directamente.
Yo se lo llamo las cuatro claves.
¿Ah,
es
sí?
Decir, sí, las cuatro claves.
¿Pero las llamas tú o la sexóloga, la VIN, no sé qué?
Ya sabes. Esto ya sabes que son cosas buenas que saco yo. Yo creo que las cuatro cuestiones que lo puedes aplicar en la vida, en todo lo que quieras, que es el quién, cómo, cuándo y dónde. Esto se puede aplicar perfectamente a las zonas erógenas. ¿Quién? Está obvio que ni lo voy a describir. ¿Cómo? Ahí hablamos de presión, vibración...
Ah, cuando acabes te voy a decir el estudio que tengo aquí.
¿Cuándo? Obviamente el nivel de excitación, chicas. A ver, hay días que estás muchísimo más sexual y otras veces es que no te excitas ni viendo una... iba a decir una barbaridad, pero bueno, la realidad no. No te excitas ni viendo porno. Luego, estás cansada o incluso muchas veces, no sé si os ocurre, pero depende también de cómo te sientas de limpia. O sea, a veces igual no te apetece iniciar un momento sexual porque no estás en ese momento de higiene en el que te sientes súper abierta.
Pero tú, ¿cada cuánto tiempo te duchas?
No, no, por ahí.
O sea, es que a mí nunca me ha pasado eso.
Bueno, pero porque tú no sales a correr ni a hacer deporte.
Pero quiero decir...
Perdón, hago natación.
Vamos a
bueno,
ver.
Bueno, sí, lleva dos clases.
¿En serio?
Llevo ocho.
El típico momento de que sales de fiesta, yo qué sé, has estado varias horas por ahí. O te da tiempo ir al baño a darte un remojo, o yo qué quieres que te diga, pero vamos, toallitas de mercado.
Yo no soy tan remilgada.
Este podcast no está patrocinado.
Yo no soy tan remilgada. A mí, mira, se me pueden pasar cosas, pero no estoy limpia, no me ha pasado nunca. Joder. Más bien, estoy muy sucia, ¿verdad?
Yo soy aquí la remilgada, el grupo está claro. Y luego, otra cosa de las cuatro incógnitas que se me ha olvidado comentaros, es el poder de la ubicación. Es decir, lo prohibido, lo morboso, en lugares donde están así un poco recónditos, eso también puede llegar a ser excitante.
Oye, a mí no me pone nada. De hecho, tenía una ex, bueno, la sigo teniendo.
No fue el cuerpo que nos deshicimos, ¿no?
No, no ha muerto. Tengo una ex que le ponía muchísimo esto de los sitios públicos, pues lo típico del avión. En el avión hicimos...
¿Qué cosas. Ex?
En, una.
¿Cuál? Dame una pista.
Una, no puedo decirte
ya
nada.
Ya lo he entendido.
Pero entonces estás corroborando la teoría.
He de decir que a ella le ponía mucho esto de que haya gente, que te puedan pillar, que... Pero a mí no. A mí me pone muy nerviosa y me parece... O sea, el hecho de que me pillen me avergüenza tanto que se me corta todo el rollo. O sea, no puedo estar concentrada y dejarme llevar porque ante la mínima, pues la mínima sensación de que me puedan pillar, que no consigo ponerme...
Yo que tengo que decir que en mi veintena, en mis 20 y bueno, ya comienzo de los 30, yo podía tener un punto exhibicionista. Y me gustaba muchísimo, pues bueno, me ponía, como dices tú, pero ahora, por ejemplo, a día de hoy me parece el infierno. O sea, creo que de hecho lo más arriesgado que hice fue con una novia en un pueblo en Galicia, tener sexo al aire libre en un... Había un, como un lago, un río, no sé. Y de hecho, de repente sentimos que nos llegaba como una piedrecita. Yo ahí estaba ahí en una roca, tal. O sea, es que ni os cuento la postura. Y nos llegaba una piedrecita y sentimos como una tos, algo. Y dijimos, qué raro. Bueno, y luego nos fuimos a la casa de los padres de mi novia. Así en plan de, hemos estado bañándonos en el río. Y salta la madre, pues os ha visto el tío. Y nosotros, o sea, fue quedarnos como momias. ¿Que nos ha visto el tío? Sí, me contó el tío que estuvo ahí, que os vio en el río. Y nosotras ahí, claro, estábamos petrificadas, en plan, ¿y qué te dijo? Nada, que os vio en el río. Y uff, qué vergüenza, o sea, de verdad, yo creo que ahí ya se me bajó todo. Y yo ahora no, privacidad, el sofá, la cama, entre más cómodo mejor.
Pero eso corrobora entonces mi teoría de que el sexo está en la mente, de que al final ha habido momentos de tu vida donde has dicho, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacerlo aquí? Y otros momentos como es ahora que dices, bueno, pues quiero ser más cómoda, más conservadora, más aburrida.
Es verdad.
Oye, y se me viene a mí a la cabeza, o sea, yo creo que las zonas erógenas se anulan si estoy enfadada. Y más si estoy enfadada con la persona con la que...
Tú siempre has sido rencorosa, ¿eh?
Sí, soy bastante rencorosa. ¿Qué vamos a hacer? No, se podía ser perfecta. Tengo esa
no,
pequeña tontería.
A mí no me pasa.
Pues a mí sí, es que de repente, si yo estoy enfadada, tú vas a tocarme las rodillas o un hueso. Ya...
Pero incluso el peroné.
Incluso una costilla, el esternón.
Pero a ver, es que a lo mejor es la forma de tocar, porque yo lo que quería contaros es que hace unos días solo se publicó un estudio en el Journal of Sexual Medicine que dice que todas las mujeres, vale, tenemos nuestras zonas erógenas, pero que no todas reaccionamos de la misma manera, porque depende de cómo y cuánto se estimule esa parte de nuestro cuerpo.
Uh-huh.
Por ejemplo, Es que este es un estudio que hicieron unos canadienses que estuvieron tocando a distintas mujeres y de distintas maneras, mujeres entre 18 y 35 años. Me dio mucha, mandé mi currículum, ya os contaré del próximo. Ya os contaré del próximo estudio cómo me va. Bueno, chicas, caricias, ¿dónde gustan más y dónde gustan menos? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? A ver si acertáis.
¿Dónde las caricias dónde gustan más?
¿Y dónde nada? Caricias, 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 caricias. Sí.
Yo creo que senos por excelencia y culo, nalgas. Creo que sería un poco el primer, ¿no? Preliminar. ¿Y dónde no gustan nada? No sé, yo creo que tema oreja puedes acertar y puedes no acertar.
Conmigo siempre acertáis, chicas, ¿eh?
Vale, pero es que yo he hecho sondeo con mi grupo de amigas y con algunas compañeras de trabajo y es que flipas. O sea, lo que a ti te puede encantar, a la otra persona le puede repudiar. O sea, y por ejemplo, el tema de las orejas. O sea, tengo a varias amigas que dicen, o sea, como me chupes, me beses, me crees que es una oreja, barra, se acabó la
afinidad. A mí me pone muchísimo. Pero o sea, es que me vuelve loca.
Que dicen que es una barbaridad.
Pues yo estoy con Martuca. Yo creo que todo depende un poco de a quién. A mí, en realidad, sí que me gusta el tema cuello y orejas.
Pero estamos hablando de caricias,
sí,
¿eh?
De caricias. Pues es que, en la cara.
Pues es que caricia es lo que más le gusta a la gente, a las chicas, perdón. Cuello, antebrazo.
Ah, entonces volvemos a la cabeza.
Y margen vaginal.
¿Margen vaginal?
Ah, margen vaginal, así como por los labios, por fuera, así
entre
piernecita.
Yo entendí como no en los labios, o sea, sí, sino la parte de afuera.
Tenéis la lección aprendida, ¿qué es el margen?
Es que hay que hacer un podcast de margen vaginal.
Depende, y si estás depilada entera, ¿dónde está el margen?
Entre el labio tiene un fin, no haya pelo, no haya pelo. O sea, el labio tiene un fin.
Monte de Venus. Pero estamos en Monte de Venus, ¿no?
No, pero yo digo para los lados, no para arriba. O sea, vamos a ver, chicas, es que aquí las oyentes no nos van a ver, pero si esto es el pubis, yo me refiero aquí a los laditos, a los hacia lados, las piernas, hacia arriba.
Pero entonces esos
son hacia los muslos.
Ingle, pero así como por la parte de abajito, es como ingle piernecita.
¿Pero por qué estás hablando en diminutivo de pronto lo dado sexo? Piernita, abajito, labito, no, es que no entiendo. Yeah. Es que no entiendo, es que parece que hubiéramos invitado a una señora mayor aquí al podcast. Yeah. Bueno, la parte que a la gente no le gusta que la acaricien, la areola.
¿La qué?
La areola.
La areola del pezón.
Que viene siendo
la areola.
Es areola.
¿Areola?
Para las puristas, no, areola.
Sí, yo también antes pensaba que era aureola, pero pues no.
Me alegra que me deis esta...
Bueno, presión. ¿Dónde nos gusta que nos metan presión y caña?
Sí,
en los pezones,
no,
y el clítoris.
¿Dónde no gusta?
Sí, gusta. Uh-huh. Y donde no gusta la presión es en el pecho en general y en el abdomen. Es que claro, a ver, presión, bueno, después de un rato, claro, no así yo la te conozco y te presiono, pero...
A mí en los pezones no me gusta mucho la presión. En el pecho en general no me importa tanto... O sea, al revés de lo que tú has dicho, pero en los pezones en general, lo de que me aprieten así en plan radiocassette, no me motiva.
Sintonizando.
Eso muchas oyentes no van a saber lo que es.
Sí, lo saben. Eso no me motiva en exceso.
Pues la vibración también está en clítoris y pezones.
Sí, hombre, eso sí, es obvio. O sea, el clítoris yo creo que es como el punto más susceptible a ser vibrado.
De hecho, por ejemplo, para...
Eso ha quedado muy extraño, pero me ha encantado.
Vibrado y succionado. Yo he de decir que, como previo, lo que serían los juegos iniciales, incluso con ropa y todo... Sí, que si ya estoy empezando a estar excitada y me tocas en... Coño, pues en el coño, básicamente. Con un poquito de presión, a mí eso sí me excita.
¿Qué pensáis? Porque, por ejemplo, hay una escritora que se llama Laurie Watson que publicó un libro llamado Waiting Sex Again. Y entonces ella dice que a las mujeres, según sus estudios de esta señora, que muchas veces accedemos a tener sexo sin querer. No sin querer así como, uy, me encontré aquí teniendo sexo, sino como, no me apetece, pero bueno,
¿pero este
vale?
¿Se hizo con parejas heterosexuales o con parejas homosexuales?
No, no lo pone.
Vale,
no lo pone.
Porque yo creo que aquí puede
lo
haber
que quiere
un
decir
pequeño
es que
matiz.
A ver, a ver.
Sí, yo creo que con una relación homosexual, en este caso lésbica, pues eso creo que no, vamos, a mí personalmente no me ha pasado en la vida, creo que ninguna amiga mía ha tenido sexo por obligación o por complacer en un momento determinado a
pero no pareja. Pero yo no creo que sea como
no
por digo, obligación, es como no me apetece,
no apetece,
pero a la otra persona le apetece y al final tú dices yo,
hombre,
yo lo he vivido,
y
yo
eso
lo
es
lo
de que te pero tocan sí. Y al final dices bueno,
es que lo que dice Laurie Watson es que vale, que muchas veces no nos apetece, pero que haciéndolo bien, o sea, en plan de estas zonas erógenas, estimulando, pues al final te lo vas a pasar súper bien. Pero ahí, no sé, forzarlo tanto, no lo sé,
no,
lo
ver,
pongo
sí,
sobre
sí,
la mesa.
Sí, tienes razón, eso puede pasar. Es verdad que a veces puede ocurrir que no te apetezca tanto y al final tu pareja acaba seduciéndote y estimulándote esas zonas que conoce, claro. que sabe que son infalibles.
Esa,
sí,
es, la, esa es la cuestión. Supuesto, claro. Yo creo que sobre todo en parejas de medio a largo recorrido, tampoco hace falta que lleven 15 años, pero cuando llevas más de un año, pues que a veces la rutina sexual pues va cambiando y se va alargando. Pues a lo mejor en esas circunstancias es más complicado que se dé el que las dos personas quieran tener relaciones sexuales a la vez. Al principio es como te toco una mano y ya estoy cachonda perdida.
Sí, 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 una mirada.
Claro, pero luego después como que eso cambia, ¿no? Entonces sí que creo que, claro, siempre es una de las dos personas, en ese caso una de las dos chicas, la que inicia el querer tener sexo, y a lo mejor tú ese día has ido al gimnasio o has tenido un día de curro de mierda o lo que te apetece es ver una serie, una peli y estar tiradísima en el sofá, pero lo que dices tú al final es a ver,
bueno, pero tiene sentido lo que estás diciendo,
si porque si me acaricias y lo que decías tú también, ¿no?
Sí.
Me acaricias, me seduces, tal, pues al final acabas accediendo, pero no tanto porque que no quería, sino porque, bueno, pues a lo mejor en ese momento a ti no te apetecía.
Y porque
te acaba apeteciendo.
Y porque esa persona, con el tiempo, se supone que es una pareja ya de largo plazo, y ya conoce qué es lo que te gusta, entonces va directamente. Que ahí tiene ventaja conocer las zonas erógenas de tu pareja, porque vas directamente al grano.
Pero a lo mejor te pierdes de conocer otras. Yo esto lo he pensado también, a lo mejor tengo una pareja sexual, luego tengo otra y de repente me descubre cosas que quizás no salieron en la anterior o en la anterior, porque como dices tú...
¿Creéis que pueden cambiar las zonas erógenas dependiendo de con quién estéis?
Sí. De hecho, otra opción, ¿estás fomentando el que no tengamos pareja y estemos cambiando de pareja sexual cada semana?
¿Estás cuestionando la monogamia? Vale, chicas, yo quería comentaros una cosa, de puntos va la cosa. Y aquí no sé si estáis de acuerdo conmigo, si es leyenda o mito, realidad o lo que sea. Aparte del punto G, que es el que todos conocemos, que por cierto tiene nada más y nada menos que 900 búsquedas en Google, o sea que algo preocupa, hay otros puntos... Que
¿900 o 900 mil?
900 millones.
¡Ah, no! ¿En serio?
Es que soy de letras.
Y estaba diciendo, pues tampoco.
Yo también decía, bueno, pues no sé.
Yo he pensado, serán 900 diferentes.
Bueno, pues aparte del punto G hay otros, ¿vale? El punto U, el punto A y el punto K.
Ah, pues yo de esos puntos no estaba enterada,
bueno, pues
¿eh?
Yo os voy a hablar ahora del punto A.
Ilústranos.
Os ilustro. El punto A, ¿vale? Que es, entramos en palabras mayores. Bueno, pues su estimación puede llegar a ser brutal y tener orgasmos muy intensos, ¿vale? Este punto A fue descubierto en los años 90 por un malayo que se llamaba Chochinan. ¡Ja!
Chochinan. No lo creo.
Yo he visto la foto en Google de Chochinan este y la verdad que es muy gracioso. Bueno, pues decía que mientras realizaba un estudio de la falta de lubricación en algunas mujeres, pues este doctor observó que varias de sus pacientes conseguían lubricar muchísimo más, ¿vale? Incluso llegando al orgasmo, pues estimulando esa zona, ¿vale? ¿Dónde está esa zona? Bueno, esa zona está nada más ni nada menos que a 7,5 centímetros de la entrada de la vagina. O sea,
¿para arriba, para abajo, para un lado, para
el otro? Pues con el ladito. Es que estamos con los laditos, abajito, o
si
arribita.
Es la piernita.
Está entre la vejiga y el útero. Y bueno, al parecer es la leche Y yo os pregunto, ¿cómo llegamos ahí?
¿Pero es por dentro? ¿Es por afuera? Ah, por pues fuera.
Es tu técnica milenaria.
Es, ¿no?, mi técnica milenaria.
Sí, la de los deditos.
Venga ya, hombre. Pues no, y esa se llama punto A.
Pues habrá que ponerse el traje de buceo y la papa, porque yo no sé, con un palo selfie. A ver quién lleva ahí.
Yo.
Bueno.
Si tienes dedos de pianista como yo, pues lo mismo. Ya.
Ah, sí, claro. Bueno, punto K, ¿vale? También llamado como el pasaje misterioso, o yo diría más bien el agujero negro de Stephen Hawking. En 1998, ¿vale?, nadie había oído hablar del punto K y fue descubierto por la sexóloga estadounidense Barbara Kisling, ¿vale?, a la que debe su nombre, por eso la K de Kisling. Esta zona está ubicada al final de la vagina, cerca del cérvix, no sé, en el cuello del útero, y es una de las más difíciles de alcanzar. De hecho, se ha ganado el sobrenombre del pasaje misterioso precisamente por eso, ¿no? La mejor forma de llegar, chicas, atención, es ejercitar el suelo pélvico y permite, pues, llegar permite a las mujeres llegar a unos orgasmos de un gran calibre, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, no me digáis,
oye,
que
esto
una peli de Harry Potter.
No, eso no tiene que ser... A mí me pasaba en el gimnasio cuando me daban unos ejercicios en una máquina especial para el suelo pélvico, que me corría. Cuando llegaba, hacía más de 70,
ese es el punto, me corría.
Imagínate correrse en el gimnasio, antes cuando he dicho el punto exhibicionista, pues por ejemplo aquí. Pero yo decía, vale, era agotador, el 60, 61, pero yo decía, después del 70 viene el momento. O sea, es que es así y es muy guay, lo tengo que decir, ¿eh? Muy guay.
O sea, ¿que has vivido un momento orgásmico mientras hacías gimnasio y no nos lo habías contado?
También en los spas, pero bueno, eso ya es otro podcast.
Lo de los spas sí lo ha contado.
Y luego está el punto A, pero es que yo ya me punto, iba a decir.
Me perdí, el mío era el K.
El tuyo es el K.
Vale.
El A es el del chochín.
El mío es el A.
Yo creo que el tuyo, bueno.
El de la técnica milenaria.
El de chochín.
El de chochín, que es el A, ¿no? Eso. El mío es el A, el tuyo,
el
tuyo es
el K. Y luego está el A, que el A es.
Como si el A ya estaba.
El A ya está, será el U.
No, el A no os lo he contado.
Es que... entonces el U es el de chochín.
No, perdón, el U es el que no se contaba.
Vale.
No nos líes.
Que es simplemente donde está el orificio de la orina. Ese, dicen que si también le estimulas, que puedes llegar a tener orgasmos muy...
Pues ese no era el del chochín.
No, ese es el que está
estaba cerca.
Pero es que
este
está muy cerca del clítoris, entonces ese puede ser engañoso.
Yo creo que
y la uretra también.
De hecho, no tiene nombre. Yo creo que eso es un poco...
Se lo han inventado.
Eso es un poco tímido.
Se lo han inventado.
Así que nada, esto es mi investigación sobre los puntos.
Bueno, oye, me ha encantado. Bueno, a ver, os voy a contar lo que nuestras lectoras nos han dicho en una encuesta en Instagram, que son sus zonas erógenas preferidas.
Anda, qué curioso.
Cuello. A mí también, cuello, sí, me encanta. Cuello.
Obvio.
Cuello es lo máximo. Vagina. Bueno, es que esa se entiende, ¿no? Pero,
hombre, pero es que eso no es tan erógena, ¿no? Porque,
Yo creo que ese es el punto, ¿no?
Claro, o sea, para mí lo erógeno es lo que está alrededor de lo que es el sexo puro y duro,
la
¿no?
La vagina es la diana y el resto...
Claro, es como eso es, como si fuese una diana, lo que es la vagina sería el centro, sí, y las zonas erógenas es todo lo que está alrededor.
Labios, vale, labios sí, pero es que, por ejemplo, aquí
boca,
mucha
¿no?
gente dijo labios, pero a mí la
no,
lengua...
labios de abajo.
Para mi lengua...
Labios vaginales, ¿no? O labios
no,
de la boca.
No, yo creo que se referían a labios de la boca.
¿Tú crees?
Sí.
Labios,
sí,
pero lengua, o sea, es que yo decía, nadie dice lengua, y la lengua es que es muy heavy, sí, es un punto muy, muy guay. Uh-huh.
Sí.
Totalmente.
Y de hecho, si das con alguien que tenga, o sea, que sepa mover la lengua bien, que no todo el mundo sabe, que hay gente que tiene dentro de la boca, tiene un palo, no tienen
o
uno.
Una lavadora.
A ver, ¿qué es la lengua lavadora?
Las que hacen así.
Sí, bueno, no habéis visto, pero Marta ha estado dando.
Pero ellas se lo imaginan porque sí, son muy listas.
Bueno, sí.
Bueno, pecho. Que eso ya lo entendemos. Muslos también a mí me parece...
Bueno, esto de que te aprieten así los muslitos, así que te acaricien y te aprieten los muslitos, también...
No sé vosotros la parte de atrás del cuello. Mira, yo como os he dicho, yo tardé muchísimo en autodescubrirme, pero había un chico que me gustaba cuando yo tenía 15 años más o menos. Estábamos en una fiesta y llegó y me dijo hola y me metió la mano por detrás del pelo para saludarme. Y yo me puse tan cachonda en ese momento que es que fue como... Y dije, oh, ¿qué es esto? ¿El cuello? O sea, yo creo que fue la primera vez que conecté con una zona erógena. O sea, increíble. O sea, es que lo recuerdo. Y tenía 15 años.
A mí me pasó con una chica que luego después fue mi novia. pero en aquel momento no lo era. Y recuerdo que yo estaba sentada y se acercó por detrás, o sea, que yo sabía que estaba detrás, pero no cuánto de cerca, y se acercó tanto a hablarme, así como en un lado, ¿no? Como hablarme al oído, sino hablarme cerca, que el aliento de hablarme me estaba dando en el cuello por detrás. Y recuerdo que se me erizó el cuerpo entero.
Es que el cuello, o sea, es increíble.
Recuerdo esa sensación, o sea, ya no te, o sea, no os voy a decir que me puse cachonda, porque no era tanto erótico físico como erótico mental, claro, o sea, era como...
Volvemos al pensamiento, que es lo que dice nuestra Martuca.
Yo soy fiel, vamos, tengo esa teoría, pero porque creo que es la que sostiene un poco el mundo sexual. O sea, el sexo al final no deja de ser comunicación entre dos personas o comunicación sexual contigo mismo, porque no hemos hablado, que esto también es importante, la parte sexual no solo está con una pareja, está contigo mismo y contigo misma.
Sí, pero...
¿Pero no crees tú que la masturbación una va ya más directamente al grano?
Sí, bueno, pero puede haber preliminares, puede haber, no sé...
Sí, pero ya la diana.
Sí, vas a la
diana y vas...
Pero bueno, a nivel general, no deja de ser, oye, que el sexo, hablar de sexo, no perdamos también el foco en que el sexo también está contigo mismo y en tu privacidad y...
Sí, sí, obviamente, pero yo creo que ahí ya las zonas erógenas se salen del mapa. Pero sí que yo estoy de acuerdo en que el sexo, un porcentaje muy elevado de la satisfacción tanto del inicio como de la satisfacción en las relaciones sexuales está en la mente, porque si no, cualquier persona que te tocas una zona erógena, pues haría que
bueno, si viene Kate Blanchett y te toca la boca.
Hombre, si viene Kate Blanchett.
No, no, Kate Blanchett.
Si viene Kate Blanchett.
Gracias, Blanchett.
Gracias. Gracias, es verdad.
Si viene Kate Blanchett y me patea el tobillo sin querer. Ya os digo yo que...
Haces una excepción.
Que me costaría mucho no matarla con la mirada, ¿eh? Yeah. Pero bueno, ahí...
Pero lo harías. Lo harías porque sería una señal de la vida y no podrías perder esa oportunidad. No, pero claro, o sea, imaginad que una persona que no os gusta os toca una zona erógena vuestra, no erógena general. Erógena, una persona que no te gusta, tampoco hace falta que la repudies. Una persona que a ti no te guste. Claro, por eso está en la mente. Claro, o sea, yo te puedo estar...
Claro, es que tiene que ser alguien que te guste. O sea, pero
por eso está en la mente. Porque ese mecanismo de zona erógena yo creo que está en off todo el tiempo hasta que la persona que toca esa zona es alguien que te gusta y entonces... Yo creo que ahí el interruptor se enciende.
¿Cómo está el poder que tiene la mente? Que cuántas veces, sobre todo al principio, cuando conoces a alguien, una mirada es capaz de excitarte, de llevarte, de transportarte y de incluso sentir pequeñas, no sé si os ha pasado una vez, pero pequeñas punzadas cuando haces o te imaginas.
Sí, ahí eso es tan bonito.
Eso es muy poderoso y eso está en la mente. No está en ninguna
zona. Eso es muy bonito.
Totalmente.
Chicas, pero... nada, las escenas erógenas son un mito.
Pero también menos mal que se acaba, ¿eh? Porque ese nivel de ansiedad que vives cuando estás empezando con alguien que te gusta muchísimo es súper bonito y luego lo guardas con mucho recuerdo, o sea, con muy buen recuerdo, si esa persona luego no te ha destrozado el corazón. Pero mantener esas punzadas y esa sensación de no ver otra cosa más allá que a esa persona y el sexo con ella.
Nos estamos poniendo muy románticas y al final estoy...
Claro, por eso digo que eso se tiene que acabar por suerte, pero eso, mi alegato es por suerte eso se acaba.
Bueno, chicas, yo creo que ya hemos cerrado el tema. En nuestro próximo podcast os vamos a decir qué signo es Kate Blanchett para que sepamos cuál es su zona erógena, por si no la encontramos.
Imagínate que es Acuario y os tenéis que pegar patadas en los tobillos mutuamente.
Y os esperamos en nuestro próximo podcast, que va a ser, para que lo vayáis preparando, las mejores series lésbicas, las que más han impactado a nivel individual y social.
Uy, pues correcto. Hay muchas,
críticas ahí.
Sí, sí, sí.
¿Cuáles
que
son las mejores?
Vamos a elegir.
Contexto. Y vamos a hablar además de series desde el principio, desde las primeras series que hubo en televisión.
De cuando yo todavía no nacía, diría Rachel, que hoy no ha podido venir.
Sí. Con sus 26 años.
Bueno, chicas, Marta, Martuca, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast, que como siempre me alegráis mucho.
Gracias
el día.
Gracias a ti, tienes un nuevo gusto diciendo vino y queso.
Gracias por invitarnos.
Bueno, es que he invitado a mi casa a grabar y he cortado el queso, vamos, fatal.
Sí, pero las aceitunas le han quedado problema.
Les mandaremos una foto. Adiós, queridas oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un besito.
Adiós.
Adiós, Rachel.
Eres la niña de la curva.